que je me souvienne.
Academia.
L'utile et l'inutile.
Des saberes inutiles.
Les bribes qui me reviennent ne sont que foutaises futiles.
Con Marta Fernández.
Nous reverrons, je crois.
A ver, Marta, a ver a dónde apuntamos hoy. Siempre nos llaman la atención los niños prodigio o los jóvenes como Einstein. Mira, estamos hablando de ciencia. A los 26 años ya había revolucionado el mundo de la física. Pero ahora que hemos estrenado año, igual estaría bien reflexionar sobre el paso del tiempo,
sí,
que a veces pasa para bien.
Claro.
Y no todo lo degrada, y no todo lo desvanece.
Todo
a ver, venga, ejemplos concretos.
No diré
cuidado
que
tienes a un científico aquí delante.
Sí, sí.
Cuidado,
Bueno, no diré que en esto del genio de la juventud está sobrevalorada, pero sí que la creatividad no tiene por qué estar ligada a los años. Hay grandes personajes que dieron lo mejor de sí mismos cuando ya peinaban canas.
Forever Young.
Y efectivamente. Sí, sí. Y vamos a empezar por un clásico de la Academia de Saberes Inútiles, que quizá no lo sospechéis, pero es el hombre que inventó la stand-up comedy a finales del siglo XIX. Allá va una música para ponernos en ambiente. Estamos hablando de un escritor que nació con el paso del cometa Halley y que vaticinó que moriría cuando volviera a pasar. Y así fue. Estamos hablando de un escritor que era el padre de la literatura norteamericana, según nada más y nada menos que Faulkner.
Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner.
Lo sé. Y en esta sección
Sí.
Y en esta sección es verdadera devoción lo que tenemos por Mark Twain, autor al que se le atribuye la frase que nos viene muy bien hoy: no lamentes hacerte viejo. Es un privilegio negado a muchos.
Tiene toda la razón, pero ¿estás diciendo que Mark Twain inventó la stand-up comedy?
Sí, eso lo estoy diciendo, sí. Y no solo eso, sino que además hizo una gira mundial, como la que va a hacer Pera Estupiñá, repartiendo risas por los escenarios cuando ya había cumplido 60 añazos. Y cuando digo mundial, quiero decir mundial, como el de Papúa Nueva Guinea. Recorrió Estados Unidos, Canadá, triunfó en Londres con sus monólogos, de allí saltó a Europa y terminó haciendo un viaje increíble para la época, para llegar a Australia, y todo para demostrar sus artes de gran cómico y conversador. Ya sabéis que a finales del siglo XIX las lecturas públicas eran muy habituales. El autor se plantaba ante su auditorio y soltaba allí su chapa, un poco como estoy haciendo yo ahora. Dickens era un maestro de esto, pero a la vez que era muy serio. Y Twain pensó que se podía hacer lo mismo, pero con un poco de gracia. Por eso, muchos estudiosos le atribuyen el invento del stand-up. Y como prueba, vamos a recuperar el artículo que se publicó en el New York Times sobre sus 70 cumpleaños, el 6 de diciembre de 1905. Por favor, Carla, si puedes.
¿Quieres que lo lea yo? El artículo. Venga.
Artículo.
Mark Twain, el más grande de los humoristas vivos y el rey no coronado de las letras americanas, cuya broma más recurrente con sus íntimos es la pretensión de que su verdadero nombre, Samuel Clemens, celebró anoche sus 70 cumpleaños. O quizá sería más apropiado decir que sus amigos lo celebraron por él. 170 invitados y compañeros en las andanzas literarias se reunieron en la Sala Roja de Delmónico. Sería difícil encontrar una audiencia más exigente y, sin embargo, el gran humorista habló con su inimitable arrastrar de las palabras, provocando unas risas que terminarían estallando en carcajadas y alaridos. O sea, es verdad. ¿Lo del stand-up comedy?
No, que claro que sí, que es que esto lo hacía y con 70
años.
Con 70 años. Y con esa energía dictaba su autobiografía. Dictaba su autobiografía porque el hombre no estaba para escribir a mano. Cuentan que la escenógrafa tenía que parar de la risa que le daba. Fue su última obra, no la vio publicada en vida, apareció en 2010, 100 años después de su muerte, lo que hace de Mark Twain el único autor que ha publicado obra inédita convertida en superventas en tres siglos, el 19, el 20 y el 21.
Pues un ejemplo bien claro de que el genio no desaparece con la edad,
cuando
se tiene.
La literatura tiene unos cuantos, me hace gracia especialmente un escritor de cierta edad que ha hecho las delicias de los lectores más jóvenes. Estamos hablando de John Ronald Rewell, que como nombre de pila es un poco enrevesado y lo sabemos llamar J.R.R.
En la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. Un anillo para gobernarlos a todos.
Señor de los Anillos, estamos hablando de Tolkien.
Claro, que publicó
no te he pillado al principio, ¿eh?
Claro, pues publicó su obra maestra, El Señor de los Anillos, cuando tenía 62 años, porque, a ver, crear una mitología, una geografía, varias especies fantásticas, de elfos a orcos y hasta un idioma propio, pues es una cosita que lleva su tiempo. A Tolkien le llevó 10 años. Él quería que apareciera como un solo libro, pero la editorial dijo que fueran tres, por razones comerciales. No se equivocaron, porque, como sabéis, fue un bombazo tal que Tolkien se convirtió en una celebridad acosada por los fans. Vamos, que tuvieron que quitar el número de la guía y se vio obligado a mudarse a un tranquilo pueblecito de la costa de Dorset, pero ni así se libró de los admiradores. 30 años después de su muerte, en 2003, la BBC hizo una encuesta masiva para saber cuál era la novela inglesa más querida por los lectores, y ganó El Señor de los Anillos. Pero si hablamos de genios que hicieron obras maestras con una edad, vamos a empezar con uno de los nuestros, con un pintor, que nos lo presenten los personajes del Ministerio del Tiempo.
Don Francisco de Goya.
Alce la voz o no le oirá bien.
Qué bueno.
Don Francisco de Goya.
Encantado, Francisco de Goya y Lucientes. ¿Qué les trae por aquí?
Pues por aquí nos trae a hablar de usted, don Francisco de Goya. Goya tenía 68 años cuando pintó los fusilamientos del 3 de mayo y la carga de los mamelucos. Claro, pensad en algo en lo que no solemos reparar, el esfuerzo físico con dos lienzos de esas dimensiones. Y pensad ahora en la delicada salud de Goya, unos años después, cuando imagina las pinturas negras. Enfermo, sordo, derrotado, crea Saturno, devorando a su hijo con 73 años. Y todavía tendrá que llegar una de sus obras maestras que pintaría en Burdeos un año antes de su muerte.
Todos estos ejemplos que nos está proponiendo Marta, ¿refuerzan o desmienten las prácticas, los intentos hoy de alargar la vida? ¿Llegaremos a los 120 años, Vera? ¿En condiciones como estos genios? ¿Se puede llegar?
Sí, es decir, hay dos maneras. Hay dos maneras de extender la vida. Una es siendo más sanos, luchando contra la enfermedad, teniendo buenos hábitos. Con esto, si no tienes una genética muy buena, no llegas a los 120. Puedes, en lugar de llegar a los 85, pues llegar a los 90, 90 y algo y tal. Uh-huh. Lo que se está ensayando ahora son técnicas anti-envejecimiento, pues ya técnicas genéticas o fármacos que retrasen este envejecimiento. Es decir, con esta nueva generación, si llegan, que posiblemente llegarán, porque hay mucho dinero detrás, de fármacos que sí interfieren a nivel celular, a nivel molecular, con los errores. O sea, ellos cuando plantean que el envejecimiento es una enfermedad, no es solo algo bonito. En el momento que se apruebe que el envejecimiento se considere una enfermedad, entonces estás justificado para tratarlo. Entonces es cuando todos estos de Altos Labs y todos estos laboratorios que están ensayando reprogramación celular, telomerasa, rapamicina, metformina, todas estas técnicas que interfieren a nivel celular con el envejecimiento, entonces sí puedes plantearte una extensión de la vida más considerable y que el límite ya no es cuestión de ir subiendo un año o dos cada cierto tiempo, sino dar saltos.